Vamos a seguir leyendo en Primera de Pedro y ahora vamos a terminar esta carta, esta primera carta del apóstol Pedro, y leeremos los últimos tres versos, es decir, Primera de Pedro capítulo 5 y del 12 al 14. Primera de Pedro 5 y del 12 al 14. Dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Déjame que te haga tres preguntas de forma personal para cada uno de nosotros. La primera: si eres creyente, ¿te cuesta resistir la atracción del mundo? Si eres creyente, ¿te cuesta resistir esa atracción, ese atractivo del mundo que nos rodea? La segunda pregunta: ¿sufres alguna vez por el hecho de ser cristiano? Y la tercera: ¿te preguntas a veces si lo que crees como creyente puede ser mentira? ¿Tienes a veces esa duda, a ver si lo que yo estoy creyendo hoy resulta al final haber sido falso, una mentira? A veces tienes esa duda. Si tu respuesta a cualquiera de estas tres preguntas es un sí, entonces este mensaje esta mañana es para ti. Yo espero que sea para todos, aunque tu respuesta haya sido no. Pero sobre todo, si ha sido sí, este mensaje es para ti, es para mí, de forma especial. Hoy, si Dios quiere, vamos a terminar esta primera carta de Pedro. Esta es la predicación número 22 y la última basada en esta primera carta de Pedro. Y bueno, solo nos queda mirar, fijarnos en estos últimos tres versículos que acabamos de leer ahora, del 12 al 14 del capítulo 5. Y en estos tres versículos hay, podemos decir, cuatro últimas cosas. Esto no va a ser, no van a ser los puntos de esta predicación, pero es para que podamos ver cómo está dividido, o cómo podemos dividir este pasaje. Hay cuatro últimas cosas. Hay una última palabra de Pedro, versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Es como si fuera la última cosa que Pedro quería decirles antes de concluir su carta a aquellos creyentes en el exilio. Una última palabra. Después hay un último saludo. Versículo 13: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Es un saludo para las personas a las cuales Pedro estaba escribiendo esta carta. Después hay una última exhortación, el 14: saludaos. Pedro les anima a saludarse entre ellos con ese ósculo o beso de amor cristiano. Y luego termina con un último deseo. La carta termina con un deseo de Pedro para ellos. Dice: paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Y bueno, con estas últimas cuatro cosas es como Pedro termina, acaba esta carta que él les había escrito. Pero lo que quiero que hagamos esta mañana, para terminar esta carta, es que nos fijemos en siete detalles en estos últimos tres versículos de la carta. Espero que encontremos lecciones, enseñanzas, palabras que nos puedan hacer bien, que nos puedan ayudar a nosotros esta mañana, y no solo esta mañana, ¿no? Así que vamos a fijarnos en esos siete detalles. Y el primero es, vemos aquí un creyente fiel, un creyente fiel. Y bueno, se llamaba Silvano. Y él se menciona en el versículo 12, dice Pedro, por conducto, o sea, a través de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Es casi seguro que el hombre que aquí se llama Silvano es el mismo que se llama Silas en Hechos de los Apóstoles. Son dos nombres de un mismo hombre creyente, Silas, Silvano. Él era compañero del apóstol Pablo en muchos de sus viajes, uno de los mejores y más fieles compañeros de Pablo en sus viajes misioneros, Silas o Silvano. Y bueno, iba a ser él, Silas o Silvano, el que iba a llevar esta carta físicamente a los creyentes que eran los destinatarios, allí en lo que hoy es Turquía, en el Ponto, Galacia, Capadocia, en esa zona donde estaban ellos, pues iba a ser este hombre, Silas, el que iba a hacer el viaje bastante largo desde donde estaba Pedro para entregar la carta a los destinatarios de la carta, ¿no? Incluso algunos piensan que puede ser que Silas escribiera con su mano esta carta de Pedro. Sabéis que tanto Pablo como Pedro, como los demás escritores, muchas veces dictaban sus cartas a un secretario para que él fuese escribiéndolo. Era una carta de Pablo o de Pedro, pero ellos usaban a veces secretarios, por usar esa palabra de hoy día, ¿no? Un secretario para escribir la carta físicamente. Y es posible que Silvano o Silas fuera el secretario de Pedro, el que escribió esta carta. Dice, por conducto de Silvano, os he escrito. O sea, puede decir que yo lo he, es mi carta, pero yo la he escrito usando para ello a Silvano como secretario. Él lo ha escrito físicamente para ahorrarme a mí ese trabajo, y él ahora va a ser el que va a llevaros la carta a su destino para que la tengáis, ¿no? Pero lo que quiero que veamos aquí, en este primer punto, es lo que dice Pedro acerca de este hombre, Silvano o Silas. Y es algo muy sencillo y algo muy, muy breve. Dice, a quien tengo por hermano fiel. Esto es lo importante sobre Silas o Silvano. No el hecho en sí de que él fuera el secretario o el cartero. Lo más importante que quiero subrayar sobre este hombre creyente es que para Pedro, igual que para Pablo, Silas o Silvano era un hermano fiel. De hecho, lo que dice el original es el hermano fiel. No un hermano fiel, sino el hermano fiel. Como si él destacara por su fidelidad. Quizás por encima incluso de otros hermanos fieles, pero para Pedro aquí, Silas o Silvano era el hermano fiel. Era como si fuera el título cuando Pedro pensaba en aquel hombre creyente que iba a entregar la carta a sus destinatarios. Y eso me hace plantearos la pregunta, ¿no os gustaría a vosotros, no nos gustaría a nosotros que la gente nos conociese por algo así? El hermano fiel, la hermana fiel. Yo sé que no tenemos que buscar eso, no se trata de buscarlo, porque no queremos que nadie hable bien de nosotros, pero si fuera verdad, si fuéramos de verdad hermanos y hermanas fieles, fieles al Señor, fieles al Evangelio, fieles a la palabra de Dios, fieles a los hermanos, si tuviéramos la misma fidelidad que parece que tenía aquel hombre Silvano o Silas, para que la gente al pensar en nosotros, pensara por lo menos, bueno, fulano o tal persona es una hermana fiel, es un hermano fiel, fieles al Señor. Yo creo que debemos dejar que este hombre, no sabemos tanto sobre él, Silas o Silvano, que él sea un reto para nuestras vidas. ¿Hasta qué punto se podría decir de ti o de mí el hermano fiel o la hermana fiel? Este es el primer detalle. El segundo detalle es una convicción vital. Hemos visto un creyente fiel, Silas o Silvano, y ahora en segundo lugar, una convicción vital. Pedro les dice a aquellos creyentes que él les ha escrito, dice, brevemente. Y bueno, nos fijamos en la carta y dudo que muchos de nosotros hayamos escrito cartas más largas que esta. Pero Pedro dice, os he escrito brevemente. Y bueno, su carta es más breve que muchas cartas de Pablo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la cuestión es por qué o para qué había escrito Pedro esta carta. ¿Por qué? ¿Para qué? Y la respuesta la podemos encontrar aquí en el versículo 12, en la segunda parte, donde dice, os he escrito brevemente, y luego dice el por qué o el para qué, amonestándoos y, segunda cosa, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Qué significa esto? O sea, cuando Pedro dice que les había escrito para amonestarles y para testificarles de que estaban en la verdadera gracia de Dios, ¿qué quiso decir con esas palabras? Se ve que Pedro escribió esta carta para animar a aquellos creyentes en medio de sus persecuciones, de sus pruebas. Estaban viviendo, os acordaréis, lejos de sus casas, de sus pueblos, estaban en otro país diferente por causa de haber sido perseguidos antes y todavía lo estaban pasando mal. He dicho muchas veces en esta serie, la palabra clave en esta carta es la palabra sufrir, padecer, porque el tema principal es casi el tema del sufrimiento, de los creyentes, ¿no? Por ser personas y también por ser creyentes. Y Pedro escribió esta carta para animar, para alentar a aquellos creyentes que tan mal lo habían pasado y lo estaban pasando todavía. Y también él quiso asegurarles de que estaban en la verdad, que no era mentira lo que ellos habían creído y estaban creyendo todavía. Y es que cuando lo estamos pasando mal, cuando estamos siendo perseguidos por causa del Evangelio, es fácil que empecemos a tener dudas y que nos preguntemos, ¿estaré yo equivocado, equivocada en lo que yo creo? Parece que yo soy de una minoría pequeña, la mayoría piensa otra cosa distinta y empiezas a pensar, a ver si soy yo el equivocado o la equivocada. Y a veces necesitamos esa tranquilidad de saber que aunque seamos de una minoría, aunque el mundo nos pueda despreciar por ser creyentes, pero la verdad es la verdad. Si estamos en la verdad, no quisiéramos estar en ningún otro sitio, porque queremos estar en la verdad, no en una mentira. Y no siempre se puede juzgar la verdad y la mentira por cuántas personas representan a las dos cosas. A veces las minorías pueden también estar en la razón o tener razón. Y Pedro menciona estos dos propósitos de su carta. El primero, amonestarles. Esta palabra amonestar, la palabra original me refiero, también puede significar animar y consolar. Sabéis que al Espíritu Santo se le llama el Consolador, ¿verdad? En Juan 16 y esos capítulos de Juan dice Jesús, os enviaré al Consolador. Y la palabra consolador es una palabra de la misma raíz que esta palabra aquí que pone amonestándoos. Es decir, no es solamente amonestar en el sentido de reprender o regañar o exhortar incluso, es animar, es consolar a aquellos creyentes en este caso, ¿no? Y luego también dice que es para testificarles. Y Pedro quiso decirles, hermanos, estáis en la verdadera gracia de Dios. Lo dice así. como si quisiera decirles, hermanos, no lo dudéis, no dudéis de que estáis en la verdadera gracia de Dios. No es una mentira, no es algo falso lo que habéis creído acerca de Jesucristo. No estaban metidos en una secta, no estaban en una religión falsa, no estaban en un camino equivocado, estaban en la verdadera gracia de Dios, les dice Pedro aquí al final de su carta. Si hay algo peor que sufrir, es sufrir por una mentira. Que ha habido quienes han sufrido por, al final, una causa falsa. Pero, por lo menos, ellos estaban sufriendo, dice Pedro, por la verdad, no por una mentira. Estaban sufriendo por la verdad del Evangelio, por la verdad acerca de Jesús. Y Pedro quiere asegurarles de que no están en algún tipo de secta, están en la verdadera gracia de Dios. Y se lo dice, claro, para animarles a seguir adelante. Y creo que esta es una convicción vital que nosotros también necesitamos. Porque si no tenemos claro que estamos en la verdad y en la verdadera gracia de Dios, no vamos a tener la motivación para vivir la vida cristiana, para evangelizar, para comprometernos con el pueblo de Dios. Solo vamos a tener esa motivación si estamos convencidos de que por la gracia de Dios estamos en la verdad y no en algún tipo de mentira o de secta o de falsa religión. Y si perdemos nuestra convicción en cuanto a la verdad del Evangelio, pues apaga y vámonos, porque no vamos a hacer nada para el Señor. Es una convicción vital lo que dice Pedro aquí cuando dice esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, no lo dudéis. Y pues no lo dudemos nosotros también, si somos creyentes, aunque suframos, aunque seamos una minoría, aunque la gente o mucha gente se ría de nosotros, pero si sabemos que el Evangelio es verdad, lo de Jesús es verdad, no nos avergoncemos de decirlo y de creerlo y de seguirlo y de intentar vivir vidas coherentes con esa verdad que Dios, no nosotros, nos ha revelado en su palabra. En tercer lugar, como tercer detalle, hemos visto ese creyente fiel, esa convicción vital, y ahora vamos a fijarnos en un mundo hostil. Hay un mundo hostil. Versículo 13, la iglesia está en Babilonia, que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Cuando Pedro escribió esta carta, que fue sobre el año 63, después de Cristo, claro, Babilonia ya no existía. Babilonia hacía siglos que había desaparecido. Sabéis que hubo muchas profecías de Jeremías, Isaías, Ezequiel y otros sobre la futura desaparición de Babilonia. Y fue así. Babilonia desapareció, pero siglos antes de Cristo. Entonces, cuando Pedro escribe la iglesia que está en Babilonia, está usando la palabra Babilonia no literalmente como Babilonia, la Babilonia de antes, de siglos antes, de Nabucodonosor y aquel entonces, 500 años antes de Cristo. Pedro está usando Babilonia con un significado simbólico. Babilonia en la Biblia muchas veces simboliza cualquier nación o cualquier imperio que esté en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, que persiga al pueblo de Dios, es como si fuera otra Babilonia. Por eso en Apocalipsis también, ¿os acordáis? En los últimos capítulos de Apocalipsis sale Babilonia la gran ramera, como otro enemigo o enemiga en este caso del pueblo de Dios. Y Pedro seguramente está usando el nombre Babilonia cuando se está refiriendo a Roma, porque Roma era la gran Babilonia del primer siglo y de los primeros siglos de la Iglesia. Roma era Babilonia. Y Pedro está escribiendo su carta desde Roma, donde él estaba en ese momento. Y él llama a Roma Babilonia, quizás por si la carta pudiera caer en las manos equivocadas, si alguien pudiera intentar tomar medidas contra él o algo así. Entonces, él escribe, no escribe Roma, escribe Babilonia, pero Babilonia quiere decir Roma. Roma era la gran perseguidora de la iglesia cuando Pedro estaba escribiendo. De hecho, Pedro y Pablo iban a ser ejecutados precisamente por los romanos poco después de cuando escribió esta carta. Roma era para los cristianos lo que Babilonia había sido para los judíos medio milenio antes. Y la iglesia estaba allí en Roma, en ese mundo hostil, perseguidor. Y nosotros también vivimos, aunque sea en otro sentido, en nuestra Babilonia, ¿verdad? En nuestro mundo hostil. Aunque no estemos sufriendo la misma persecución que en otros países, los países por los que hemos orado esta mañana, como Nigeria, Siria, Irak, Corea del Norte, China o la que sea, hay un montón de países, muchos para nombrarlos todos. Pero aunque no estemos sufriendo hoy por hoy ese tipo de persecución, sabemos que el mundo es nuestra Babilonia, es nuestra Roma, por así decirlo, y de alguna forma pretende minar nuestra fe, pretende atacar a la iglesia del Señor, pretende hacernos daño. Si no lo puede hacer atacándonos directamente, pues Babilonia utiliza la sutileza de atraernos al mundo. El mundo, además de ser peligroso, hostil, es un mundo que muchas veces nos resulta atractivo. Y a veces su atractivo es un mayor peligro que la persecución física. Porque hoy día, ¿dónde están los creyentes más fuertes y las iglesias más fuertes? En los países donde hay más persecución. Porque la persecución fortalece al pueblo de Dios. Quisiéramos que no fuera, que no hubiera persecución, pero donde hay persecución es donde encontramos cristianos mucho más fuertes que nosotros aquí, porque nosotros estamos acomodados, lo tenemos más fácil, está el materialismo, el consumismo, y lo más fácil para nosotros es caer en esa trampa y pensar que todo va bien cuando no todo va bien. Babilonia no es solamente la que persigue al pueblo de Dios, Babilonia es la que seduce al pueblo de Dios, que son las dos grandes estrategias del diablo, la persecución y la seducción. Y por eso necesitamos ser más conscientes del mundo en el que vivimos. No me refiero al mundo como planeta Tierra o como la gente, me refiero al mundo en ese sentido de un mundo opuesto a Dios, opuesto a la palabra de Dios. Muchas veces la Biblia usa el mundo en este sentido, como cuando nos dice, no améis el mundo, ni las cosas que pertenecen o que son del mundo. ¿En qué sentido? El mundo como enemigo nuestro y de Dios. Y es en ese sentido que vemos aquí Babilonia o Roma como simbolizando ese mundo hostil. Pero en cuarto lugar, vemos aquí un cuarto detalle, que es un pueblo elegido, también versículo 13. La iglesia que está en Babilonia o en Roma o en el mundo, elegida juntamente con vosotros. Aquí vemos una de las paradojas del Evangelio. Sabéis que una paradoja es una aparente contradicción, pero no es una contradicción, es una paradoja. La iglesia del Señor vive en Babilonia, es tentada, es perseguida por el mundo, por Babilonia, pero al mismo tiempo la iglesia es la elegida de Dios, la elegida del Señor. Al igual que Israel fue elegido de entre todas las naciones que había en aquel entonces, pero el Señor se fijó en una nación aparentemente sin importancia, más pequeña, que era Israel. Y Él decidió elegir para ser su pueblo una nación, no como el gran país de Egipto o algún otro imperio importante. Dios se fijó en un pueblo más pequeño y sin importancia. Y Dios eligió a Israel para ser su pueblo. Pero también la iglesia, dice aquí Pedro, ha sido elegida también por el Señor. No solo dice Pedro la iglesia que está en Babilonia elegida, pero dice elegida juntamente con vosotros. Está diciendo los que estamos aquí y los que estáis ahí, donde estáis vosotros en Ponto, Galacia, Capadocia, esos lugares de lo que hoy es Turquía, dice tanto vosotros como nosotros pertenecemos a una iglesia que es la iglesia elegida por el Señor. ¿Y por qué se lo dice? ¿Por qué se lo dice? Para que fueran conscientes del privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. Nosotros cuando alguien se atreve a usar la palabra elección o que Dios nos ha elegido, ¿qué hacemos? Nos peleamos. Pero ¿sabéis qué? La doctrina bíblica de la elección por parte de Dios no es para que nos peleemos. Es para que nos quedemos boquiabiertos de asombro ante el enorme privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. No deberíamos de discutir o debatir tanto la elección de Dios. Yo sé que es un misterio, yo sé que ninguno de nosotros lo va a entender, por lo menos en esta vida. A lo mejor lo entendemos mejor en la otra vida. Pero toda la Biblia nos habla de un Dios que elige, de un Dios que escoge a un pueblo para sí. Nadie lo negaría en el caso de Israel. ¿Y por qué tenemos que negarlo en el caso de la Iglesia? No lo tenemos que negar. Lo que tenemos que hacer es humildemente y con lágrimas en los ojos darle gracias a Dios por el privilegio de pertenecer los creyentes sin merecerlo al pueblo elegido de Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. Intentemos situarnos en la piel de aquellos creyentes. Están pasando fatal, han sido perseguidos, quieren matarles y están cuestionando muchas cosas. Y Pedro quiere animarles y consolarles en esas pruebas tan duras que están viviendo. Y una de las cosas que les dice para animarles es: hermanos, no os olvidéis de que tanto nosotros como vosotros somos de la Iglesia elegida del Señor. Así que dejemos de debatir este tema, si me entendéis. Esta doctrina no es para ser debatida. Es para que caigamos ante el Señor asombrados por su increíble y soberana misericordia para con gente indigna como yo y como nosotros. Entonces, a pesar de estar ellos en Babilonia o en Roma, en un mundo hostil, ellos pertenecían a esa iglesia elegida por Dios. En quinto lugar, vemos aquí otro detalle, un hijo espiritual, y me refiero evidentemente a Marcos, que se nombra aquí al final de esta carta como hijo espiritual de Pedro. ¿Lo veis? Versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo. Se refiere a Juan Marcos. Y dice mi hijo, no porque fuera su hijo, aunque Pedro era un hombre casado y podía haberlo sido, pero lo dice en el sentido espiritual, ¿no? Marcos era, parece ser, hijo espiritual de Pedro. O bien porque se había convertido a través de Pedro, no lo sabemos, o simplemente porque siendo ya creyente, Pedro le hubiera ayudado como un padre espiritual, guiándole en su vida cristiana. No sabemos más detalles sobre la relación entre Pedro y Marcos, pero Pedro dice que Marcos es su hijo espiritual, ¿no? No voy a detenerme mucho en este punto, pero creo que todos nosotros sabemos algo sobre este hombre Marcos o Juan Marcos. Cuando él era más joven, en Hechos capítulo 12, la iglesia hacía reuniones de oración en su casa, en casa de su madre María, Hechos capítulo 12, cuando Pedro es puesto en libertad por un ángel milagrosamente de la cárcel, de una muerte segura, él va directamente a la casa de María, la madre de Marcos, desde Marcos. Es decir, hacían reuniones de oración, se juntaban los creyentes en la casa, en el hogar donde se había criado este hombre Marcos, con esa influencia de una madre creyente. Marcos era hijo de una madre piadosa, una madre que amaba al Señor, que no es poco. Los que tenemos o hemos tenido madres o padres creyentes. Y luego más tarde Marcos fue invitado por el apóstol Pablo a acompañarle en una misión junto con Bernabé y tristemente no salió bien. Marcos abandonó la misión antes de terminarla. Y Pablo ya no podía confiar en él durante un tiempo. Pero años después Marcos fue restaurado y en Colosenses 4 y en 2 Timoteo, la última carta de Pablo, Pablo dice de Marcos, me es útil para mi ministerio. Es decir, después de ese problema que hubo entre ellos, pero Pablo pudo perdonar a Marcos y fue restaurado, y la relación entre ellos también fue restaurada y sanada. Y este es el Marcos que ahora está con Pedro, no con Pablo, con Pedro. Y es este Marcos el que por aquel entonces iba a escribir el Evangelio según Marcos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues este Marcos, el hijo espiritual de Pedro, con la ayuda sin duda de Pedro, que era testigo ocular de todos los acontecimientos acerca de Jesucristo, pues con su ayuda, Marcos iba a poder escribir el Evangelio según Marcos. Y este hombre es un ejemplo de lo que el Señor puede hacer con un hombre o con una mujer a pesar de nuestros errores y fracasos y puntos débiles. Cuando Marcos abandonó aquella misión con Pablo y Bernabé, alguien podría haber pensado, bueno, ese ya está acabado, ya Dios ya no lo puede usar más, pero no es verdad, Dios le iba a usar a Marcos mucho más. Si tenemos un libro de la Biblia con su nombre, y es como Dios puede restaurar a alguien después de un error o de un fracaso o de lo que sea. Y eso también puede ser verdad para cualquiera de nosotros. No pienses, solo por el hecho de haber caído en algún pecado o de haber fracasado o de haber fallado al Señor en algún ministerio, pero no pienses que sea el final de tu utilidad al Señor y a la gente. No es así. Tú puedes ser un Marcos, ¿no? O yo, o cualquiera de nosotros. Y todavía podemos tener un futuro sirviendo al Señor, como Marcos tuvo después. A lo mejor tuve que pasar años en el desierto mientras se iba recuperando de aquel fracaso, pero al final lo consiguió. Pues ¿por qué no podemos ser también nosotros como Marcos? En sexto lugar, y voy rápido ya, vemos aquí otro detalle, el amor fraternal, y me refiero a los saludos. Yo sé que saludar es normal, saludar es natural. Cuando nos saludamos nadie está pensando que sea algo especial, ay, nos hemos saludado, qué bien. Aquí hay saludos, ¿no? Versículo 13, Pedro y la iglesia que estaba ahí en Roma y Marcos mandan saludos a los otros creyentes que estaban muy lejos. Y también, versículo 14, Pedro les anima a ellos también a saludarse entre ellos. Pero esto no se refiere simplemente a, digamos, la formalidad de saludarnos y ya está, ¿no? Si fuera así, no sería tan importante. Pero a veces los saludos cristianos son expresiones de algo más profundo que un simple saludo. Cuando somos creyentes, cuando somos hermanos y nos saludamos como creyentes, hay algo más que simplemente, hola, ¿qué tal? Y nos damos la mano dos besos y ya está, como cualquier persona. Pero cuando somos creyentes y lo hacemos por el hecho de ser hermanos en Cristo y hermanas, ese saludo transmite el hecho de que hay amor fraternal entre nosotros. Y cuando nos negamos el saludo, cuando evitamos el saludo, estamos diciendo, no te quiero. No te quiero saludar, tengo un problema contigo. Y hay un problema con nuestro amor como creyentes. El saludo, no es que sea tan importante, pero el saludo, cuando se hace como se debe, es una expresión de amor cristiano, que no es poco. O sea, cuando nos saludemos después, pensemos que esto no es cualquier cosa sin importancia y si no lo hacemos no pasa nada. Pero no, el saludo, sea en aquella cultura, tanto los hombres como las mujeres, como vemos aquí, se daban besos. Y bueno, ya sabéis que aquí hay gente de muchos países. Alguna vez, no hace mucho, yo di dos besos a una hermana de otro país y creo que se molestó. Bueno, de hecho, no quiso recibir los besos porque no estaba acostumbrada en su cultura a recibir besos de un hombre, aunque fuera creyente. Algunos prefieren la mano, otros, los latinos, sois más efusivos, dando besos y abrazos, y los anglosajones somos un poco más fríos, o parecemos más fríos. No, la mano, y la distancia, 1 metro, 1/2 metro. Bueno, cada cultura tiene su manera de hacerlo, ¿no? Los saludos. Pero Pedro está diciendo, hermanos, no me despido simplemente porque es la costumbre de terminar una carta con un saludo, ¿no? Bueno, me despido atentamente el apóstol Pedro. Pero el saludo, cuando es una expresión de amor por los hermanos, es como tiene que ser, ¿no? Que sea así. Y bueno, finalmente, el último detalle es la paz, una paz especial. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Todo el mundo quiere vivir en paz, ¿no? En paz y no en guerra. Queremos vivir en paz con la gente, con los vecinos, con la familia, con los amigos, en el trabajo, queremos vivir en paz. Pero aquí la paz se refiere a algo aún más profundo que eso. Cuando en el Nuevo Testamento encontramos esta palabra paz, casi siempre es el equivalente de shalom. Sabéis que en hebreo, ¿no?, es la palabra shalom. Y shalom no es solamente hola o te deseo paz. Shalom en hebreo es una palabra que significa paz, pero que transmite la idea de bienestar. De bienestar en todos los sentidos. Bienestar físico, emocional, psicológico y espiritual. Es un estado de bienestar completo. Es el shalom de Dios. Es la paz de Dios. Y cuando Pedro termina su carta deseándoles a aquellos creyentes paz, no es simplemente, bueno, me voy, adiós. Es desearles esa paz tipo shalom, bienestar. Hermanos, lo que deseo para vosotros, dice, es que estéis bien, pero bien de verdad, bien en todos los sentidos, que estéis bien de salud, que estéis bien con el Señor, que estéis bien espiritualmente, que estéis bien entre vosotros, que estéis bien como familias, como matrimonios. Es desearles la paz de Dios que reine sobre ellos y sobre sus circunstancias y sobre sus seres queridos y todas sus relaciones personales. Es lo que Pedro deseaba, ¿no?, al terminar, al firmar, al final de esta carta. Pero fijaos, hay un detalle interesante. Dice, shalom o paz sea a todos los que estáis en Jesucristo. Y es que Él, Jesucristo, es la verdadera fuente de esa paz, shalom. Es en Él donde tú y yo podemos encontrar esa paz de verdad, paz verdadera, paz con Dios, paz entre nosotros, paz con nosotros mismos, paz con el mundo. Es en Cristo, a través de nuestra fe en Él, nuestra conversión a Él. Es ahí donde podemos encontrar paz verdadera. Igual que se habla antes de la verdadera gracia de Dios, esta es la verdadera paz de Dios, la paz shalom que tenemos gracias al Señor Jesucristo. Y es con ese detalle que Pedro acaba la carta. Y así nosotros también llegamos al final de esta primera carta de Pedro. Al igual que aquellos creyentes expatriados de la dispersión, nosotros también somos un pueblo que sufre. Sufrimos por ser humanos. Y sufrimos también por ser cristianos. Vivimos en un mundo atractivo, pero a la vez peligroso y cruel. Pero fuimos elegidos por el Señor y salvados también por Él. Y estamos en la verdadera gracia de Dios. Que el Señor, pues, nos ayude a renovar nuestro amor por Él, nuestro amor también los unos por los otros como hermanos, y nuestro amor también por tantas personas más cercanas o más lejanas que aún necesitan oír la buena noticia del shalom que hay en Cristo. Amén.